Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
De la América entera, yo
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yo no te voy a dar mi vida para que tengas una. Ni quiero convertirme a tu religión. Tampoco se trata, sin embargo, de complacencia o mutualidad. Cada una remará su corriente, se remontará o dejará caer, según pinte. A esta hora de la víspera, exactamente cuando somos turistas varados en la libertad y a la par de la vida, nos hace zancadillas, golpes bajos a la felicidad. Nosotros contamos con los dedos lo mínimo de la fe en la que va a ser el saldo de corte de un inventario de sueños despojado de lo imprescindible. Hemos dejado atrás para siempre la comedia de las partes que encajan como piezas de artillería o se complementan en la desigualdad. Y ahora, bueno, no sé realmente decir, escribir un poema que pueda conmover. Sin embargo, tampoco se trata de renunciar a la belleza, a la locura, precisamente cuando sabemos no hay nada que perder, nada que ganar, además. Ni éxito, ni derrota, ni ganas de no tener ganas.
El llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Soy Norberto Galasso, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Hoy se están desarrollando las elecciones primarias o PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que anteceden a las legislativas que habrán de realizarse el 27 de octubre y constituyen un método de selección de candidaturas para cargos públicos electivos nacionales, es decir, un filtro para que cuando ingresemos al cuarto oscuro no tengamos frente a nosotros un tablón de 25 metros de largo cubierto por 254.000 listas diferentes para una elección en donde participamos más o menos unos 30 millones de personas habilitados para votar. Bien, hablando de votar, más allá de los eslogans, imágenes, chicanas, denuncias, solitarios y desolados cacerolazos, frases desafortunadas y muchas otras yerbas, cuando hablamos de votar, ¿qué es lo que votamos? Porque el a quién, al menos por los rostros que aparecen en los medios, más o menos los conocemos. Tal vez no conozcamos cabalmente a cada uno con sus historias, sus riquezas y miserias, pero algo los conocemos. Pero el qué es lo que votamos puede ser una de las cuestiones más importantes. Como frases de campaña, hubo en alguna oportunidad algo así como que no se votaban nombres sino proyecto, y ello podríamos acordar qué es lo que en realidad importa, los proyectos, más allá de quién o quiénes los lleven adelante, sus fines, instrumentación, aplicación, costos y beneficios, destinatarios, tienen que ver con cuestiones más amplias y profundas en comparación con una larga lista de nombres y rostros que, en muchos casos, no tenemos la más mínima idea de quién o quiénes se trata. Y cuando decimos o nos referimos al qué, pocas veces reparamos en ello. Pocas veces se evalúa a conciencia, por ejemplo, los resultados de alguna acción determinada que logra romper con décadas de descuido, abandono. Pareciera que los fanatismos puedan ganarle a los qué, o las disputas en a ver quién esgrime la más inteligente chicana corriera del centro lo más importante a la hora de una votación. Los primeros años de democracia en Argentina, tal vez, podrían ser considerados como los ensayos con nuevo ropaje social, algo que por los golpes, las represiones, desapariciones, torturas y tantos otros vejámenes nos era lejano, casi como desconocido, eso de la práctica diaria de la discusión sobre política, realidad, hechos, circunstancias, juicios, memoria, etc. Los primeros tiempos de esta aún adolescente democracia tuvieron un desarrollo con variados condimentos, desde aquellos que pretendían retornar a los tiempos de las sombras y la sangre, pasando por la desfachatez farandulesca que vendió al peor postor las joyas de la abuela, los suelos y juguetes de los nietos, la casa, la herencia, nuestras historias, nuestros recursos y bienes, decíamos. Desde aquellos primeros pasos a estos en que, luego de tanto despilfarro para pocos, se comenzó a ver, a palpar,
una distribución un poco más equitativa que rescatara de la invisibilidad a sectores por décadas postergados. Hay un necesario balance para hacer, evaluar y considerar. Las personas pasan, los proyectos quedan, las ideas crean, los eslogans mueren, a lo sumo quedan como vagos recuerdos. Nuestra historia está atravesada por sangrientos enfrentamientos en los que, en líneas generales, se enfrentaban aquellos que pretendían sostener un modelo exportador de materias primas, asesinando la producción y manufactura nacional, y aquellos que defendían el derecho que los pueblos tenían a su crecimiento, autoabastecimiento y su inserción en el mundo como otra nación más, soberana, libre e independiente. Los traidores de adentro y los colonizadores de afuera hicieron su trabajo para destruir las conciencias y las posibilidades de lograr una nación totalmente independiente e integrada al sueño de nuestros libertadores, la patria grande. Los tiempos han transcurrido y transcurren, pero las viejas prácticas entreguistas y traidoras no han variado mucho. Y si bien aún faltan tantísimos problemas por resolver como temas a discutir respecto de qué es lo que más le conviene al país y la región, no hay que perder la oportunidad histórica que tenemos de ser actores en esta transformación continental que, después de tantos despojos, vuelve su mirada a los pueblos, reconociéndolos como tales y abriendo las puertas a la participación colectiva. La importancia de ejercer el voto, acción que debería ser independiente, despojada de viejas y remozadas consignas inconsistentes, debería ser considerada por cada uno de nosotros como la utilización de nuestra voluntad para transformar todo aquello que creemos necesario revertir en beneficio del conjunto. Asumamos nuestro compromiso con la historia, con nuestros pueblos, cuando cada vez que concurramos a las urnas no nos ganen las vanas sonrisas o los vacíos eslogans. Apostemos a la integración y a ser responsables actores en estas nuevas páginas que juntos estamos escribiendo. Que así sea.
Enseñaron que yo debo circular por el lado que me indican con la flecha. Si el cartel dice conserve su derecha, debo ser conservador y no chocar. Me enseñaron que la forma más correcta de vivir es cultivando la virtud de pensar proceder con rectitud. Y derecha significa línea recta. La derecha se apodera de repente del discurso que agitaban los de abajo y reclama la justicia y el trabajo que ella misma le ha quitado a tanta gente. Es el gesto miserable que te estrecha cuando sella un falso pacto en su apretón. Es la garra que te abraza y a traición de tu buena fe se burla y se aprovecha. Enseñaron que no andar por la derecha es sinónimo de estar equivocado. Si no sigo el rumbo que me han señalado, para siempre viviré bajo sospecha. Me enseñaron que la historia nos demuestra que la izquierda significa contramano, y esa historia ha sido escrita con la mano que aún derecha siempre fue la más siniestra, la derecha de falange ensangrentada. No te cura, no saluda, no acaricia, toma todo y es capaz en su avaricia de seguir robando a quien no tiene nada. Es la mano artera que prendió la mecha para hacer que estalle el sueño y la razón. No es casual que donde habita el corazón siempre fue el lado contrario a la derecha. Me enseñaron varias cosas al revés, sin derecho a patalear y ser sincero, a marchar bien derechito, y esa es la lección donde me saco siempre un cero.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Soy Osvaldo Valer, un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre.
Mantener el contacto alternativo. Visita nuestra página elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com.
Muy buenos días, querida audiencia, bienvenidos a una emisión más del Club de la Pluma. Estamos en una emisión grabada, previamente grabada, y con los trabajos previos también de nuestros compañeros, nuestros columnistas y nuestros colaboradores, que gentilmente se prestaron a enviarnos con debida anticipación sus columnas grabadas para poder incluir en este programa especial en este día de elecciones en Argentina. Hoy 11 de agosto, domingo 11 de agosto, se realizan en la Argentina las elecciones sobre estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias,
que, como decíamos en el editorial, anteceden a las elecciones que se habrán de llevar adelante el 27 de octubre. Bien, como les comentaba en el saludo inicial, este es un programa grabado, pero no obstante los invitamos a continuar escuchándonos, compartiendo todo el material que nuestros compañeros han elaborado para estar presentes en esta emisión especial. Desde ya les mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo y nos estamos escuchando el próximo domingo 18 de agosto, como de costumbre, aquí en FM Inédita, la 103.9, la mejor radio del Valle de Punilla y de Córdoba.
¡Viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata.
Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Buenos días a la gente del Club de la Pluma. Domingo electoral en la República Argentina, pero por supuesto en el mundo siguen pasando cosas y en esta oportunidad a nosotros nos toca informar sobre los sucesos en el Sahara Occidental. ¿Recuerdan ustedes que el domingo pasado habíamos hablado de una campaña de firmas en avaaz.org para exigir al gobierno de Marruecos que permita el ingreso del atleta saharaui Hamaydan Salah, que es ciudadano francés, es de origen saharaui, y cuando quiso ir al Ayun a ver a su padre, que está enfermo, le impidieron la entrada a la capital del Sahara Occidental ocupado? Pues bien, ahora, además de la campaña de firmas en avaaz.org, hay otra campaña que tiene que ver con la Plataforma Internacional por los Presos Saharauis. Han iniciado una campaña de recolección de videos, de pequeños videos de algunos segundos, ahora vamos a ver bien de qué se trata, en apoyo a Salah Hamaydan o Hamaydan Salah, pidiendo que se lo deje entrar a su tierra. Esos pequeños videos que uno sube, que los puede grabar con un teléfono, por ejemplo, los tiene que subir a YouTube y luego linkear y mandar el link a acción.presos@gmail.com. Vamos a escuchar entonces el video, mejor dicho, vamos a escuchar el audio de este video de la campaña para permitir que Salah Hamaydan pueda ingresar a su tierra.
El corazón de Salah Hamaydan latió por primera vez en el Ayun, en el Sáhara Occidental, su ciudad natal y la de sus ancestros. Atleta profesional, ofreció su corazón a la República Árabe Saharaui 200 metros antes de la llegada a la meta, en la que fue vencedor. Fue ese mismo corazón decidido el que tuvo que someter al asilo político para poder defender la libertad de su país y el respeto a los derechos humanos de su pueblo. El 17 de julio del 2013, su corazón volvió a latir con fuerza cuando el avión tomaba tierra en el aeropuerto de Layún, sabiendo que en pocos minutos iba a celebrar el encuentro con su familia, el abrazo querido con su padre, más ahora que se halla enfermo, con sus amigos de la infancia que seguro le estarían esperando, y el pueblo entero que aguarda su llegada para recibirle con los brazos abiertos, porque Salah es un símbolo para todos los saharauis, un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. No fue posible. Las autoridades de ocupación marroquí le negaron la entrada en su país. Las autoridades de ocupación marroquí le negaron la entrada en su país. Le prohibieron pisar la ciudad en la que nació. Le privaron del abrazo de su padre y del recibimiento de los suyos. Más de 80 efectivos de la policía le esperaban en el aeropuerto de Layún, donde fue retenido tras sacarle el avión a la fuerza. Le amenazaron con ser una persona no grata, que debe solicitar permiso a la embajada marroquí para poder entrar al Sáhara Occidental.
Desde aquí está viendo todas las formas legales para luchar, para poder entrar de nuevo a su tierra. Él quiere ver a su familia, quiere ver a sus hermanos, quiere ver a sus seres queridos. Desde aquí estamos viendo, promoviendo una lucha para poder entrar de nuevo a su propia tierra.
Los continuos abusos contra la población saharaui y la violación absoluta de todos sus derechos humanos por parte del régimen marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental son una práctica sistematizada que se propaga a todos los ámbitos. Infinidad de secuestros y personas desaparecidas a manos del régimen, las torturas en las cárceles contra los presos políticos saharauis, el aislamiento de la población bajo ocupación, el expolio de los recursos naturales de los saharauis, el bloqueo mediático y la expulsión de cientos de observadores internacionales. Salah Maidan solo desea encontrarse con su familia, ver a su padre y estar con él, en estos momentos en los que ha empeorado su salud. Apoya la campaña para que Salah Maidan pueda visitar a su familia en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Te invitamos a grabar un vídeo donde diga lo siguiente: estoy con Salah Maidan en la carrera por la independencia del Sáhara Occidental. Estoy con Salah Maidan en la carrera por la independencia del Sáhara Occidental.
Les reitero entonces, si pueden grabar el video, lo tienen que enviar a acción.presos@gmail o gmail, como prefieran, .com. Y vamos a los créditos. La idea es de la Plataforma Internacional por los Presos Saharauis, como les habíamos contado. El texto es de Salka Embarek. La voz en off y la edición corresponde a Antonio Velázquez. Y hay un agradecimiento también a todos, a la gran familia saharaui y pro-saharaui que ha hecho posible este video. Les reitero entonces, enviarlo a acción.presos@gmail.com. Cambiamos ahora de tema y nos quedamos en los territorios ocupados. Una información que proviene de Amnistía Internacional, que afirma que los centros de detención marroquíes y las cárceles son un auténtico infierno. Y lo que piden a las autoridades marroquíes es que inicien una investigación plena, independiente e imparcial sobre las acusaciones de torturas sufridas por 6 activistas saharauis, uno de ellos menor de edad. Fueron detenidos el pasado 9 de mayo, acusados de violencia contra funcionarios públicos, participación en una concentración armada, colocación de objetos en la carretera para interrumpir el tráfico y daños a bienes públicos. Podrían ser condenados hasta 10 años de cárcel. Y les cuento que se teme que estos activistas sean sometidos a un juicio sin garantías tras recibirse informes de que fueron torturados para obtener confesiones, según Amnistía Internacional. Les cuento que el director de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África, Philippe Luther, dice que los informes de que las autoridades marroquíes sometieron a estos 6 detenidos a tortura son sumamente inquietantes y, por lo tanto, dice, deben investigarse estas denuncias de forma exhaustiva y se debe procesar a los responsables. Vamos a escuchar ahora entonces la palabra de Carlos de las Heras, que es portavoz de Amnistía Internacional, en declaraciones que ha hecho al portal web elconfidencialdigital.com.
Amnistía Internacional ha denunciado la presencia de varios casos de torturas y otros malos tratos en algunos de los centros de detención de Marruecos. Amnistía Internacional reconoce en primer lugar el deber y la obligación que tiene el Estado de Marruecos de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y para mantener el orden en los centros de detención marroquíes, pero este punto no exime a las autoridades marroquíes de cumplir con los compromisos y con los acuerdos establecidos en tanto en la legislación marroquí como en las normas internacionales de las que Marruecos es Estado parte, entre ellas el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. Como decía, son tratados de los que Marruecos es un Estado parte. Además, hay algunos centros en los cuales Amnistía Internacional ha documentado la existencia de torturas y otros malos tratos. Por ejemplo, en el año 2010, Amnistía Internacional tuvo acceso a una investigación sobre el centro de detención de Temara, cerca de Rabat, en donde pudimos documentar decenas de casos de personas que estaban detenidas en el contexto de la puesta en marcha de algunas medidas antiterroristas y que presuntamente fueron sometidos a torturas mientras estaban recluidos. Torturas como, por ejemplo, palizas, golpes y amenazas directas sobre los familiares de los detenidos. En muchos de los casos de estas personas recluidas, esta reclusión estaba realizada de una forma secreta y no reconocida, lo que es una detención en régimen de custodia policial. Este tipo tipo de detención, esta forma de reclusión no reconocida, tenta y vulnera tanto la legislación marroquí como la legislación internacional sobre derechos humanos. Por 2010 hubo una misión de investigación de Amnistía Internacional, de los investigadores de la organización a Marruecos, en los cuales se pudo documentar cómo se habían producido torturas generalizadas a detenidos y especialmente a detenidos saharauis.
Era la palabra de Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional. Y ahora nos vamos a la música. Vamos primero a agradecerle a quien en las redes sociales es conocido como Abdebaba, porque él fue quien nos tradujo el título y nos contó básicamente el contenido de esta canción. La canción se llama Kul Enar u Kul Laila, cada día y cada noche. El intérprete es Gadur. Los dejamos hasta el domingo que viene. Chau, chau.
كل نهار وكل ليلة المنى بلين يا طل انتفاضة غالي والثمين كل نهار وكل ليلة المنى بلين يا طل انتفاضة غالي والثمين صمود الثوار ومن التحيدة ما يخلقنا استغرار في الصحراء رمش تعين من الصحراء تحرار من باتش طامعين Thank you.
Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma, un abrazo muy grande, fraterno.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo para todos. Aquí les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, en el día de hoy queríamos conversar sobre un tópico que quizás sea importante para ustedes tener nuestro criterio en relación con el mismo. Es posible que muchos de ustedes han oído hablar de lo que se denomina cubano-americano. Ustedes se pueden imaginar que ser cubano y ser americano pudieran ser contradictorios, sobre todo partiendo de la base de que americanos somos todos los que vivimos en América. Por lo tanto, no es bueno que un grupo de personas pues tomen para sí la denominación de cubano-americano. Algunos en Estados Unidos, en vez de llamarlos cubano-americanos, los llaman cubano-estadounidenses, porque esa es una denominación que se han autodado a esas personas que viven en los Estados Unidos. Pero lo interesante de esto es que estas personas, la mayoría de ellas, no son cubanos. No son cubanos porque algunos de ellos nacieron en Cuba, pero se fueron hacia los Estados Unidos y allí se hicieron ciudadanos estadounidenses. Es decir, juraron sobre la Constitución de los Estados Unidos defender la bandera de Estados Unidos y la Constitución contra cualquier enemigo. Quiere decir que dentro de la lista de cualquier enemigo debe ponerse a Cuba, como es natural, porque así se nos considera allá. Por lo tanto, esas personas que ya son ciudadanos estadounidenses no tienen por qué llamarse cubano-americano. ¿Cuáles son esas personas? Bueno, esas personas son las que llevan mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos, los que ocupan cargos en el gobierno de los Estados Unidos, porque usted no puede ocupar un cargo en el gobierno si usted no es ciudadano de ese país, como Ileana Ross y toda esta gente que se llaman cubano-americanos y que son ciudadanos estadounidenses. Y no solamente porque juraron defender la bandera y la Constitución, sino porque lo hacen todos los días. Y todos los días hacen y desarrollan campañas contra Cuba en función y beneficio única y exclusivamente de los intereses de Estados Unidos. Hay otras personas que muchas veces se autodenominan también cubanoamericanos. y que tampoco lo son, porque son descendientes de cubanos que nacieron en los Estados Unidos. Esas personas son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Quiere decir que tampoco tienen nada que ver con lo cubano, salvo que su abuelo o su padre nació en este país y que posiblemente se hizo estadounidense al llegar a los Estados Unidos. Y está otro grupo de personas que nacieron en Cuba, que no se han hecho ciudadanos estadounidenses y que tienen un pasaporte cubano. Y esos tampoco podemos llamarlos cubanoamericanos. Esos tenemos que llamarlos cubanos, porque esos son cubanos iguales que los cubanos que están en México, que los que están en Argentina, que los que están en España y que no han hecho dejación de su ciudadanía cubana. Y por lo tanto son tan cubanos como los que estamos en la isla. Entonces esto es una cosa interesante, porque aquellos que se autodenominan cubanoamericanos creen que tienen ciertos privilegios o que ellos pueden estar por encima de otros cubanos que viven en el exterior y que ellos son mejores que los cubanos que viven en España o que son mejores que los cubanos que viven en Argentina o los cubanos que viven en cualquier otro país. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos representan los intereses de Estados Unidos y por eso consideran que tienen ciertos y determinados privilegios. Evidentemente hay personas que están confundidas con eso. Inclusive yo pudiera decirle que hasta en la propia Cuba hay personas que denominan a todo el que viene de los Estados Unidos cubanoamericano, y eso es un serio error. Creo que tenemos que llamar a cada cosa por el nombre que tiene. Y si usted es estadounidense, es estadounidense. Y si es cubano, es cubano. Y eso sería la forma correcta de llamarlo. Además de eso, ni la Constitución de los Estados Unidos, ni la Constitución de Cuba admite la doble ciudadanía. Quiere decir que para usted ser ciudadano de un país, tiene que dejar de ser ciudadano del otro. Usted puede ser un estadounidense que quiere ser ciudadano cubano, pues viene a Cuba, usted aquí hace renuncia formal de su ciudadanía estadounidense y adopta la ciudadanía cubana, que es lo mismo que han hecho los que están en los Estados Unidos, los cubanos que han viajado allá, y por lo tanto no se le puede reconocer tampoco allí como cubanos americanos, porque sencillamente la misma constitución de ese país no lo admite. Bien, quería mostrar este tema aquí y traer esta información porque muchas gente anda viajando por el mundo como cubano americano, y estoy seguro que detrás de esa denominación siempre hay un propósito muchas veces maligno de que sean considerados cubanos. Y cubanos son aquellos que vienen de Cuba o los que nacieron en Cuba y nunca juraron ni jurarán defender la bandera y la Constitución de los Estados Unidos. Muchas gracias. Hablo para ustedes, Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Es prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados, pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma.
Hola Norberto y hola a todos los oyentes del Club de la Pluma. Hoy me gustaría hablaros de la industria de Hollywood, ¿no? De la influencia de la industria del cine en el modelo de sociedad actual, ¿no? Y siempre es conveniente observar cómo de repente todas estas películas que nos venden a través de los cines, a través de las televisiones y que son financiadas con cifras multimillonarias, pues tienen una verdadera influencia sobre la forma de comportamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, cabe resaltar que hay muchos ejemplos, ¿no? A mí me gusta recordar, por ejemplo, uno que es el de la película Robocop, ¿no? La serie de películas de Robocop en las que, pues bueno, la ciudad sufre un alto grado de delincuencia. Y entonces la solución que se les ocurre a los políticos es, pues bueno, hacerse con una especie de robot humanoide que dé solución a ese tipo de problemas de seguridad en la ciudad. Y resulta que al final hay tanta delincuencia, hay tanto paro, hay tanta miseria que la delincuencia sigue aumentando. Y entonces la deuda que el ayuntamiento de esa ciudad adquiere con la empresa que fabrica o que le diseña este robot policía, pues la deuda es impagable, ¿no? Y al final, pues empiezan a privatizar todo y a vender, digamos, a ceder a esa empresa privada todos los recursos públicos de la ciudad. E incluso, pues al final, el alcalde de la ciudad, pues llega a ser el dueño de la empresa, el máximo accionista, ¿no? Y entonces al final está todo privatizado, hasta incluso la justicia es privatizada, y entonces está todo el mundo viviendo en un lugar que es perteneciente a una empresa privada y que las leyes son dictadas por esa empresa privada y todo gira en torno a esa empresa, ¿no? Bueno, eso por ejemplo en una película, cabe decir que es una película que tiene ya casi 30 años, ¿no? Alrededor de 30 años, y vemos como el modelo cada vez de esa película se está aproximando más a los países occidentales, ¿no? Al ejemplo que quieren dar del mundo, que es privatizar absolutamente todo y que el objetivo final es que haya una gran empresa mundial que controle absolutamente todo, ¿no? Incluso las leyes, ¿no? Hay muchos ejemplos. El otro día, sin ir más lejos, tuve la oportunidad de ir al cine y entonces, bueno, vi una película de la industria de Hollywood actual que se llama Guerra Mundial Z, ¿no? Que es una película protagonizada por el famoso Brad Pitt. Y esta película, pues de repente, bueno, pues había un virus que convertía a las personas en zombies, ¿no? Y bueno, pues estas personas mordían a otras, iban infectando al resto, y entonces se empezó a propagar a lo largo y ancho de todo el mundo el virus zombie, y entonces era una cosa que acabaría con la esperanza de vida de la humanidad, ¿no? Pero bueno, al final resulta que bueno, te das cuenta, la lectura entre líneas que puedes hacer de esa película es un poco que verdaderamente hay una especie de lectura de decir, bueno, pues somos ya, en cierta forma, gran parte de la sociedad está en esta situación zombie, es decir, en el que no vemos cuáles son las claves de lo que nos están haciendo, de cómo el mundo está avanzando, de cómo es posible que habíamos llegado hasta este punto y cómo es posible que la gente siga todavía demasiado parada, ¿no? Y cómo además este paroxismo es contagioso. Yo dije el otro día un comentario en las redes sociales, nada más ver la película dije, bueno, en realidad no estamos muy lejos de la Guerra Mundial Z, porque los Z o los zombies ya están entre nosotros. No hay más que echar un vistazo en cualquier país a las encuestas de intención de voto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lectura que yo hice un poco al respecto. Y bueno, hay multitud de ejemplos de cómo el cine nos lleva a un modelo cultural, a un modelo educacional y a aceptar ciertas cosas que son barbaridades como cosas normales simplemente porque aparecen en el cine, ¿no? Entonces, bueno, yo también recomendaría que cada vez que vayamos al cine, que encendamos el televisor, tengamos siempre una mente crítica y seamos capaces de descodificar todas estas imágenes que no son casuales nunca, ¿no? O sea, es decir, siempre la industria del cine, la industria de la televisión, siempre tiene un factor de influencia sobre la sociedad y una influencia educativa muy importante. Por lo tanto, tenemos que intentar discernir un poco entre la realidad y la televisión, ¿no? La televisión no es la realidad. A pesar de que ese es el modelo, lo que ellos nos quieren hacer pensar, y de hecho esa la prueba la tenemos en que en cuanto nosotros llevamos la contraria a una noticia, por ejemplo, que sale en la televisión, en un gran medio de comunicación, pues hasta las personas que más confían en ti confían más en la televisión que en la noticia que tú les estás negando que es cierta. Por lo tanto, no se puede negar, ¿no?, la influencia de la televisión, de los medios de comunicación, de la industria del cine en el modelo de pensamiento. Con lo cual, pues bueno, yo creo que siempre deberemos de tener una mente crítica, que es algo importante, y saber buscar un poco la intencionalidad cuando vemos algo extraño en una película o en una serie televisiva o en un telediario de noticias. Pues siempre tenemos que saber que detrás puede haber un interés. No siempre lo hay, ¿no? Pero puede haberlo. Y entonces, bajo esa premisa de que puede haber un interés de influencia, pues tenemos siempre que actuar, ¿no? Y pensar, analizar y ser siempre muy críticos. Hasta la semana que viene a todos. Un abrazo.
Prometer carnes asadas con querido el pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude.
El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito? No. Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión. Esto es tan absurdo como sostener que criticar al presidente es atentar contra la democracia. Pero a fuerza de repetirlo, creen que lo demuestran. Creen que en la repetición está la demostración. Debido a la información como negocio, y este es el problema básico de la comunicación actual, debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. La libertad para ellos, no para las grandes mayorías, que seguimos esclavos de los que nos quieran decir o de lo que nos quieran callar. Ejemplo de esto, en Venezuela, Hugo, durante el golpe de Estado de abril del 2002, los medios de comunicación opositores mintieron y dijeron que el presidente Chávez había renunciado. Luego, cuando el pueblo venezolano lo restituía en el poder, esos mismos medios transmitían dibujos animados. ¿Cómo podemos tolerar estas situaciones? ¿En nombre de qué libertad? Lo que está, queridos amigos y amigas, pueblos de Latinoamérica, pueblos del mundo, lo que está en el centro del debate, no nos debemos engañar, lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión, la cual somos los primeros en defender, incluso dar la vida por la libertad de expresión, sino la contradicción ética y hasta técnica de monopolios privados proveyendo un bien público indispensable para la sociedad, la información, la comunicación, lo cual les otorga un poder tan grande como ilegítimo. Por temor a ese poder, lo políticamente correcto es decir que prefiero los excesos de la libertad de expresión al riesgo de impedirla. Falso dilema, que lo único que permite es que continuemos con este engaño social. La libertad de expresión reducida a la manipulación de unos cuantos monopolios privados. No estamos contra la libertad de expresión, insisto, por la cual somos capaces de entregar la vida. Ni siquiera estamos contra los medios de comunicación. Estamos contra la mentira, estamos contra la falsedad, estamos contra esos negocios privados, no pocas veces corruptos, frecuentemente con claros conflictos de intereses, como lo hemos visto en los videos, que han lucrado de su poder informativo y que cotidianamente secuestran la verdad y pretenden secuestrar también hasta nuestras democracias. Ya es hora, queridas amigas y amigos, ya es hora, pueblos de mi América, de hacer algo al respecto. En todo caso, desde Ecuador seguiremos enfrentando a ese ilegítimo y corrompido poder. Muchas gracias.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, puerto, que quién soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Bien, seguimos en el Club de la Pluma y ahora estamos en comunicación con nuestra compañera Cherón Moretti, que se encuentra en la zona zapatista, en Chiapas. Así que le damos los muy buenos días y que nos cuente qué está haciendo. ¿Cómo te va, Cherón? Buenos días.
Bueno, buenos días. Mucho gusto estar otra vez con ustedes y hablar desde Latinoamérica. Y pues justo en este momento, Norberto, me encuentro en San Cristóbal de las Casas. Pues ya pensando con muchas expectativas sobre la escuela zapatista que va a pasar de 12 al 16 de agosto. Bueno, quién sabe para cuál caracol zapatista yo estar participando de esta gran escuelita, ¿no? Que hay muchas gentes, muchos invitados, invitadas internacionales de todas las edades y de todas las partes del mundo, Norberto. Pues han dicho los compas que ya son como 1.700 estudiantes de la escuelita de los 5 continentes, ¿no? Y como he dicho, hay niños, niñas, hasta ancianos que van a participar de este momento y de esta convocatoria muy importante que hacen los compas zapatistas.
Cherón, ¿qué pretenden los zapatistas con esta escuelita? ¿Qué pretenden transmitir?
Norberto, sabes que una cosa súper importante es justo en este momento, en la coyuntura internacional, donde vemos varios levantamientos, los indignados, indignadas, los jóvenes en las calles, bueno, por toda Latinoamérica, por Europa, por los países árabes. Justo el primer levantamiento del siglo XXI llama a aprender. Eso es súper importante, ¿no? Porque pues que pasamos ya por el periodo neoliberal, bueno, vivimos todavía este periodo neoliberal con mucha fuerza en Latinoamérica. Bueno, la importancia de este momento, de la convocatoria que hacen los compas zapatistas, es muy importante, ¿no? Pues justo en el contexto internacional, donde hay varios levantamientos, además levantamientos juveniles, que nos enseñan otras formas de organizarse, otras formas de reivindicar lo que son los derechos, ¿no? Y nosotros en Brasil, en Latinoamérica, en Chile y México, lo hemos pasado por décadas del saqueo que significa el sistema neoliberal, el sistema capitalista con su planteamiento neoliberal. O sea, en esta semana que vamos a estar todas y todos reunidos, más de 1.700 personas, estudiantes de varias edades, desde niños hasta ancianos, estaremos pues justo atendiendo a una convocatoria de los zapatistas para escuchar. Y justo lo que yo decía, que este escuchar es un escuchar gente pensante, o sea, sentimos, porque aquí a los indígenas de sus varias etnias en sureste mexicano, sentir, corazonar, también es una relación de personalidad hasta cuarto próximo. Entonces, bueno, de hecho yo estoy muy motivada a escuchar sus experiencias. O sea, un escuchar que no es pasivo, sino un escuchar que es acción, sus experiencias sobre autogobierno, sobre participación de las mujeres en el gobierno autónomo y además comprender lo que significan estas décadas de resistencia, ¿no? Uh-huh. Justo pasamos por este momento con varios tipos, nuevas maneras de resistir. Entonces es una expectativa muy grande en relación a esto, Roberto.
Cherón, sé que estás acompañada, tenés al lado tuyo militantes, compañeras que también están participando junto con vos de las instancias de esta escuela zapatista. ¿Querés contarnos quiénes están a tu lado y presentarlas y que puedan dialogar con nosotros?
Pues claro, está aquí conmigo Nelly Cubillos, que es una compañera y que hace un rato viví aquí en San Cristóbal, en la región del sureste de México, y ha trabajado con mujeres indígenas de la costa. Ya hay una experiencia muy interesante con las mujeres, con su cosmovisión y además con su mundo desde el trabajo. Y también estoy con Carla González, que es una compañera de México, que hace un trabajo de investigación, además con esta parte de cooperación de observadores internacionales junto a territorios autónomos, que han pasado sistemáticamente por una política de violencia, que sabemos que aquí en México se trata de una política de Estado.
Uh-huh.
Sería súper interesante saber de las compañeras también sus expectativas, ¿no?, sobre esta semana que vamos a pasar con los compas y zapatistas y con los compas que vienen de los 5 continentes del mundo.
Cherón, si lo permitís, entonces quisiera que por favor nos pongas en contacto con la compañera de Chile para que podamos dialogar con ella.
Buenas tardes a todos y todas.
Buenas tardes.
Somos del sureste mexicano.
Bien, te podés volver a presentar, ya lo hizo Cherón, pero me gustaría que te vuelvas a presentar y contarnos cuánto hace que estás allí en Chiapas.
Bueno, mi nombre es Nelly y hace 3 años estoy en el sureste mexicano y trabajando fundamentalmente en diversos tipos de acciones colectivas, tanto desde el feminismo como del apoyo a los grupos originarios.
Sí, ahí estamos. Aquí estamos y estamos en la expectativa de la escuela. ¿Aló? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
¿Alberto? Estamos, como te decía, a la expectativa del inicio de la escuela. Hoy día las acciones, mañana hay un festival en el CIDESI, la Unitierra, la Universidad de la Tierra, y el lunes se partiría con las escuelitas en los diferentes caracoles que hay en este estado.
Nelly, ¿cuáles son tus expectativas con relación a la experiencia con esta escuela zapatista? ¿Crees que exista la posibilidad de que toda esta experiencia maravillosa, que la supongo maravillosa, no tengo el placer ni el orgullo como tendrán ustedes de estar allí en ese pedazo de tierra de revolucionaria, de transmitirle a las sociedades del mundo que un cambio es posible y que el reconocimiento y la dignidad de los pueblos son posibles mediante la lucha, la persistencia y el convencimiento de que cada uno merecemos el lugar que ocupamos?
Ciertamente, la experiencia zapatista siempre nos ha mostrado que no esperan que se replique este tipo de lucha, sino que se las muestren. O sea, nos muestran esa experiencia, nos muestran el proceso que han llevado como para que nosotras y nosotras en nuestros diferentes espacios de lucha, en nuestras trincheras, sigamos nuestro camino, digamos. Ahora la escuelita, fundamentalmente lo que hay que ir con el corazón abierto y sin duda con una capacidad de escucha y de mirar la experiencia que se está llevando a cabo ahí, porque ese otro mundo posible ya es, lo están mostrando, lo están demostrando, y en esta escuelita se pretende fundamentalmente eso, que la gente que asista a esa escuela efectivamente conozca desde adentro, desde la familia, desde la cotidianidad, esta experiencia de ser autónomo, estar en resistencia, que es altamente cansador, la cooptación, el hostigamiento, la matanza, han estado todo el tiempo. Y aunque los zapatistas estuvieron en silencio durante mucho tiempo, estuvieron fundamentalmente trabajando desde adentro, como el caracol. Entonces en esa posibilidad estamos y nos abrieron sus puertas, entonces hay que ir con todo el respeto que merece este movimiento, ¿no?
Seguro. Las envidio enormemente porque hubiésemos tenido muchísimas ganas de estar allí junto a todos ustedes participando de estas instancias que no solamente las consideramos oportunas, necesarias, urgentes, sino que también son históricas. Nelly, te pregunto, aprovechando, nosotros tenemos como columnista de nuestro programa a nuestro compañero Carlos Maciocchi de Villarrica, Chile, y quería preguntarte si esto que vas a con los conocimientos que te vas a munir, los vas a llevar a tu tierra, a Chile, tratar de volcar las experiencias en los compañeros que en estos momentos están peleando muy duro para reivindicar los derechos de todos los pueblos chilenos.
Bueno, de hecho yo mantengo la conexión tanto con la gente del movimiento estudiantil como la gente del movimiento mapuche. Por lo tanto, a esta escuelita también fueron invitados, o sea, por lo menos se les dio toda la información necesaria para que ellos accedieran, y más de alguno de ellos sí va a estar en esta escuelita. Lo que se transforma también en una plataforma de ver estas otras luchas como para llevarlas al movimiento que está generándose en Chile, que en Chile la emergencia ciudadana está en un apogeo bastante importante. El cambio de la política en Chile ha sido altamente significativo a partir de todo lo creado desde el movimiento estudiantil, que hoy día ya no es un movimiento gremial, sino que es un movimiento político y de multiplicidad de sectores, ¿no? Entonces, sin duda que esta experiencia va a estar en estos otros instancias en movimiento dentro de Chile.
Bien, Nelly, yo te agradezco muchísimo estas palabras con nosotros para con el Club de la Pluma. Te invitamos, cuando lo puedas hacer, cuando estés en disposición, de que te sumes a nuestra propuesta comunicacional de integración, así como está formando parte Cherón desde hace un tiempito con nosotros, para que, bueno, puedas de alguna forma transmitir aquello que los medios monopólicos, hegemónicos, invisibilizan, aquello que distorsionan, aquello que ocultan. Te invitamos a sumarte también a vos en el Club de la Pluma.
Excelente idea, me parecería muy buena posibilidad como para seguir haciendo caminar la palabra, como dicen los compas acá.
Seguro. Te mando un fuertísimo abrazo y te rogaría que nos des ahora, compañera. Muy buenos días, Carla, ¿cómo te va?
Hola, buenas. Pues me va bastante bien, feliz de estar en el sureste mexicano, feliz de por fin estar en contacto nuevamente con las comunidades autónomas desde sus cotidianidades. Feliz de estar con el corazón abierto y dispuesta a aprender todo lo que se nos quiera hacer llegar en estas semanas.
Muy buenos días, Carla. ¿Cómo te va?
Bueno, tengo varias. Yo acá en México me dedico a la docencia, soy profe en una universidad, pero estoy haciendo una investigación acerca de el movimiento Solidaridad Internacional con el movimiento zapatista, partiendo del hecho de que precisamente por las características y el posicionamiento político tan claro que tienen los compañeros y las compañeras zapatistas, la solidaridad internacional también debe ser distinta, ¿no? Debe estar apegado a ciertos lineamientos, por así decirlo, que van marcando la misma construcción de la autonomía y la misma construcción de ese otro mundo posible que ya es y que se viene construyendo en colaboración o desde los distintos espacios que vamos ocupando quienes queremos estar cercanas y cercanos a la enseñanza zapatista. Eso más o menos hago.
Carla, me imagino que bueno, que estando allí en México, en tu tierra, esta contraposición que hay entre una realidad terrible que se vive en gran parte de México, precio hacia la vida por parte de los sectores de poder del narcotráfico, de la narcopolítica, y esta otra esperanza de vida y de lucha, de dignidad de los pueblos que significa el movimiento zapatista de liberación nacional, ¿cómo se puede congeniar con esas dos realidades en México?
Es algo bien difícil, ¿no? Y yo creo que también acá en México quienes tenemos que vivir estas realidades, a veces optamos por seguir viviendo desde la esperanza, ¿no? Y seguir viviendo desde esa construcción del mundo otro posible y no dejarnos vencer por todo este terrorismo de Estado, porque es el mismo Estado el que está provocando tanta muerte y tanta destrucción en México. Entonces es una situación difícil, pero que se opta, ¿no? Uno no puede vivir con los ojos cerrados, no podemos estar ciegos ante las realidades de violencia y de destrucción que se viven a lo largo y ancho del país. Pero si algo nos han demostrado los zapatistas es que con la lucha de todos los días, por el corazón abierto y con las ganas de construir ese otro mundo posible, podemos ir y de tantas. Yo creo que es una forma más o menos de vivir la vida y de retomar las ganas de vivir y las ganas de valerle a la vida para seguir haciendo cosas buenas y cosas posibles.
Carla, seguramente las experiencias que vayan a vivir en Chiapas, en esta instancia de la Escuela Zapatista, les brinden a ustedes herramientas mucho más amplias, no solamente para transmitir esta otra realidad posible, sino me imagino que también habrán de empezar a contar con herramientas para poder concientizar de mejor manera a gran parte de nuestra sociedad que lamentablemente está muy alienada. Recordemos que no es difícil darse cuenta cómo se ha colonizado las conciencias, las mentes de las sociedades enteras, y bueno, y están estos espacios reducidos por ahí en número, pero fuertes en su contenido, como el movimiento zapatista. Digo, habrán de contar herramientas para romper con ese colonialismo mental, ¿no?
Claro, pues además es lo que se ha dado en los años que tiene a la luz el movimiento zapatista, ¿no? La forma de transmitirnos a nosotros ese amor a la vida, esas ganas y ese deseo porque las cosas cambien y mejoren desde los corazones abiertos, desde importarnos por el otro y la otra, ¿no? O sea, desde esa, cómo nos están transmitiendo su palabra, cómo están haciendo que muchos corazones en los cinco continentes, como decía la compañera Cherón, se vayan abriendo ante la posibilidad de construirnos un mundo mejor, no pensando solamente desde el yo, sino pensando en que somos una colectividad, en que tenemos que ser como una comunidad otra vez. Entonces yo creo que esas son las herramientas como re importantes, ¿no? Desde cómo nos lo están diciendo, desde cómo ya se comenzó un proceso de cesación bien fuerte para quienes estamos cercanos ahí, y que también hemos retomado esas mismas formas de transmitir, ¿no? Hablando con las compas nos hemos dado cuenta que incluso la palabra que nosotras comenzamos a caminar también ya está funcionando de otra manera, ¿no? Ya está saliendo de otro lado que no es precisamente la cabeza dura que nos quieren implementar a lo largo de nuestros años de educación, por ejemplo.
Seguro, poner en práctica en todos los rincones que se pueda esto que dice el subcomandante Marcos, ¿no? Ya no eres tú, ahora es nosotros. Yo les agradezco a Nelly, te agradezco a vos, Carla, por estar con nosotros en el día de hoy en el Club de la Pluma. La misma invitación que le he hecho a Nelly, te la hago a vos, Carla, para que te sumes, que sumes tu voz, tu militancia, tu compromiso en nuestro programa, que en nuestro programa lo que intenta hacer es simplemente tratar de multiplicar la mayor cantidad de voces posibles para reflejar las realidades de nuestros pueblos en cuanto punto sea posible también. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros también.
Muchas gracias por la invitación y lo mismo que la compañera Nelly, pues toda la disposición para colaborar en lo que sea necesario para seguir construyendo ese otro mundo posible. Muchas gracias, Alberto.
No, por favor, te voy a pedir que me pases nuevamente con Jerón para la despedida.
Ya, aquí estoy.
Jerón, yo te agradezco muchísimo este esfuerzo que has hecho junto con las compañeras para estar con nosotros y te pido por favor que las comprometas fuertemente a que se sumen en nuestro programa. Vos le vas a pasar nuestros datos de contacto para que ellas, luego de toda esta movilización que va a tener en la Escuela Zapatista, empiecen a estar en contacto con nosotros y a vincularse para poder tenerlas en los programas.
Gracias, Norberto. Como nosotros y nosotras decimos aquí en México, pues estoy segura que estas dos compañeras, Carlos y Nelly, son chingonas. O sea, están súper comprometidas y justo hace poco hablábamos, ¿no?, de este compromiso académico que nosotras tenemos, pero es un académico militante y además somos militantes académicas también. Entonces también es como muy interesante este momento y creo que la pregunta que hiciste ahorita, Carla, sobre esta cuestión de los procesos de colonialidad que todavía siguen en Latinoamérica, pues ahí a nosotras es muy importante y que estamos seguramente muy comprometidas a pues que abrir caminos, a ayudar, estar juntos, además de estar juntos construyendo alternativas desde la producción del conocimiento. Y yo estoy segura que los medios de información alternativos contrahegemónicos son muy importantes en este proceso de descolonización. O sea, bueno, estamos aquí y con el corazón ahorita puesto en el sur mexicano, pero están en el mundo porque sabemos que la lucha es, bueno, igual en todo el mundo, ¿no? Por eso resistimos.
Jerón, te mandamos un fuerte abrazo enorme a Nelly, a Carla, les agradecemos mucho de que estén con nosotros, las envidiamos sanamente, pero las envidiamos con mucha fuerza y deseamos que cuando retornen a sus lugares lo hagan con mucho más material para poder transmitir, para poder romper ese colonialismo mental que nos han impuesto y que juntos podamos seguir construyendo la patria que nuestro sueño hace mucho. Les mando abrazos desde aquí, desde Córdoba, Argentina, y bueno, nuestro corazón en este momento también está con el movimiento, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la gente, con los indígenas, con todos los compañeros en Chiapas y con todos los compañeros que han ido a aprender algo más de cómo se puede cambiar el mundo en la Escuela Zapatista.
Pues muchas gracias, Norberto, y bueno, ojalá el próximo domingo, cuando ya esté en el DF, pues que participamos y ahí compartimos la buena experiencia, además yo creo la linda experiencia de vivir y convivir en la cotidianidad de las comunidades zapatistas.
Fuerte abrazo para todos.
Un abrazo, chao.
Chao.
Abajo de
parar. El destino quiso estar al sur, abajo, más abajo, no hay nada. Tierra Santa, paraíso aborigen. Dos mundos a punto de conocerse, dijo Dios, lo mejor está por verse. Pero se equivocó, el diablo metió el tridente, el pueblo blanco sometió al inocente.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
Es maravilloso que ustedes existan. Les dejo un abrazo muy grande.
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos.
moriremos en ellas. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
En Chihuahua, lugar de niebla, fue encontrado ayer el cuerpo de Rodrigo Melinao Licán, de 26 años. Impactos de copete en el tórax causaron su fallecimiento. Para nosotros, mapuches y escritores urbanos y campesinos, es otro nudo en el largo lazo de la muerte, otra tumba en los bordes de la historia donde reina impune la barbarie. Rodrigo, cuyo nombre mapuche puede traducirse al español como cuatro tigres, era un prófugo en su propia tierra, un clandestino sin más patria que la oscuridad y el miedo. Lo velan ahora sus parientes en la comunidad Mapurrayén, tierra florida, de Pidima, comuna de Ercilla. Insepulta aún bajo la lluvia, Melinao habla a los suyos, a la niebla que se extiende por los campos y oculta la luz de las estrellas. ¿Qué será de sus hijos, pequeños? ¿Hacia dónde crecerá su dolor en la mitad del barro y el hosco y cerrado invierno del profundo sur? ¿Qué será de su mujer, sin la sombra y el fulgor de Melinao Licán, sin el aura protectora del brillante cuarzo de su nombre? Niño sin padre, mujer sin esposo, árboles cortados por las balas que no cesan de trizar el canto de los inocentes. No es la muerte en verdad una victoria, ni la guerra el inicio de otra patria. No es la sangre derramada la que fundará el nuevo y anhelado país. La ley de la tierra, el Armapu, la escriben hoy las manos de esos niños heridos y de esas mujeres despojadas y golpeadas una y otra vez en la matriz y el corazón. ¿Habrá una historia diferente mañana? ¿Se olvidará la muerte de Rodrigo para que otro cuerpo caiga sobre los despojos de una justicia y un orden inmorales? Huelgas de hambres, presos políticos, marchas y discursos llameantes, banderas al viento, disparos, persecuciones, no bastarán para disipar la gris mirada de una conciencia nacional que oscila entre el olvido y la cómoda y obsecuente indiferencia. ¿Qué entonces? ¿Qué más allá de la protesta, la rabia, la pedrada, como confiar en un Estado de Derecho que no ha hecho más que sino empujar a mapuches y a chilenos hacia un interminable fratricidio? 200 años de república, de obligado español en las bocas y en las almas, de juzgados de indios, de corridas de cercos y mañosas escrituras legales, no han derribado el canto del origen. Existimos, somos y estamos. Mapuche Tanché, gritan los espíritus en pena, los dolorosos espectros. Nuestros muertos arden en la noche y en el día caminan sobre los pastos y el agua. Melinao, Licán, Lemún, Catrileo, Mendoza, Collío, Huentecura, jóvenes aún, no terminan todavía de morir y no puede en el aire despedirse de los fastos y miserias de este mundo. ¿Cuándo partirán? Al buen elfo, la vía láctea que no sangra pero que en el silencio alumbra la revolución del cielo. Mañana, dicen invisibles los dueños de los profanados montes, mañana, cuando por fin amanezca en la memoria del sol. Esto está escrito por Jaime Guenún Villa. Muy buenos días, queridos amigos del Club de la Pluma, desde Chile, Villarrica, la cuenca del Mayolasquén, el corazón del Gualmapu. Por supuesto que en el día de hoy, Norberto, amigo mío, estamos un poco tristes, por supuesto, por esta muerte injusta, esta muerte al corazón, este ataque producido a nuestro hermano Rodrigo Melinao Licán, un asesinato más, por supuesto, en el territorio mapuche. ¿Y qué pudiéramos decir de esta situación? Es una de las tantas en este territorio ocupado militarmente, que en esta recreación de Colombia acá en el sur de Chile está dando muy buen resultado para algunos, y por supuesto está dando una sensación de acumulación de rabia y de ira. Me duele tu indiferencia, indígnate, asesinaron a un hermano mapuche. En realidad, por supuesto, esta no es una guerra la que existe en el sur, esto es puramente terrorismo de Estado. Mapuches somos todos los chilenos en realidad, porque de una u otra manera nos confundimos con su cultura y también con esta sangre. Muchos artículos, muchas críticas a este sistema que impera en Chile, a este Estado de mal derecho, ¿ya?, que tenemos, por supuesto, está conjugándose. La lectura que hice al principio y en el anterior audio que yo he enviado en el día de hoy, que es un día muy especial, se refiere a la visión que tienen los hermanos mapuches respecto al asesinato vil de este comunero mapuche, el cual, por supuesto, fue asesinado por los alguaciles del Estado. Por supuesto que mucha gente va a tratar de esconderse y van a buscar los supuestos responsables. Por muchas partes dirán algunos, los más racistas, que esto es un ajuste de cuentas entre mapuches, que la policía está totalmente ajena a esto, pero en realidad este territorio ocupado bajo la supervisión de la policía militar del régimen, del Estado chileno, tiene mucha responsabilidad. El lugar donde murió Rodrigo Melinao es un lugar que está completamente militarizado. En Chile están sucediendo cosas bastante fuertes en estos días, y esta muerte de este hermano mapuche es totalmente distinta respecto a cómo el Estado entiende, por supuesto, la muerte de un funcionario de carabineros, de la policía militarizada, a manos de un delincuente común, puesto en libertad por el mismo Estado, por supuesto. Y con respecto a la familia esta que murió en un incendio extraño, las noticias, los diarios, la prensa adicta, la prensa oficial y empresarial, a esta muerte la tilda o la pone en una situación bastante de denostación, de mínima. Primero que nada se dijo que Rodrigo era un mapuche, estaba siendo perseguido por la justicia. En segundo lugar, descubrimos que en realidad él no tenía causas pendientes, al contrario, él estaba en la clandestinidad y fue ejecutado, fue asesinado alevosamente por las fuerzas represoras, civiles o militares, fuerzas represoras en sí. Este es un mensaje y este es un recado para el Club de la Pluma desde acá del Gualmapu. Un abrazo para todas y todos ustedes, compañeros, en este día.
Cambio por la la violencia, por la prisión y la angustia, el daño y la indiferencia. Qué ironía de la vida, qué tarea más ingrata. Repartido por el mundo, amando tanto la patria. Cante, cante, compañero, cante, cante, compañero, no tengas temor de nadie. Cante, cante, compañero, cante, cante, compañero, no tenga temor de nadie. Que en esta gran multitud el pueblo tiene su valle.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Mantén el contacto alternativo. Visita nuestra página elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
¿Qué tal, amigas, amigos del Club de la Pluma? Les habla una vez más Miguel Ángel Hidalgo. Ahora, para recordar lo que fueron las Olimpiadas de Beijing o Pekín en el 2008, ¿sí? El 8 de agosto se celebró, bueno, se conmemoró el quinto aniversario de estas Olimpiadas. Bueno, la inauguración fue el 8 de agosto del 2008 Y esto, digamos, en la numerología china tiene un gran significado, porque el 8 significa abundancia, felicidad, bienestar, en términos generales. Entonces, al tener la ignoración, el día 8 del mes 8 del 2008, pues el Partido Comunista Chino estaba mandando este mensaje. Fue la tercera ocasión en que se celebraron unos Juegos Olímpicos en Asia-Pacífico. Anteriormente había sido en Tokio, también en Seúl, y bueno, en el 2008 le tocó el turno a China. Durante los meses previos se había dado una coyuntura política bastante tensa antes de la inauguración, ¿sí?, de las Olimpiadas. Bueno, recordaremos que en el trayecto de la antorcha olímpica, ¿sí?, desde Grecia a la sede de las Olimpiadas en China, hubo varios altercados en donde manifestantes repudiaban el hecho de que el Comité Olímpico Internacional le diera las Olimpiadas a China, considerando el historial de violaciones a los derechos humanos que ha registrado el Partido Comunista durante los últimos años. Entonces, bueno, había manifestantes, incluso en Grecia, sí, me recuerdo, creo que en Atenas, en el momento en que empezó el recorrido de la antorcha olímpica, ahí empezaron ahí las manifestaciones desde el primer día. También se dieron cita a los manifestantes que exigían derechos y libertad al Tíbet, otros que exigían democracia. Bueno, todo esto tensó mucho las cosas. Y lo que sucedió fue que el Partido Comunista, dentro de China, tensó más las cosas, aumentó el control, lógicamente para evitar cualquier intento de sabotaje en el momento de la inauguración. Y afuera, al exterior, aumentó los controles de visado para los extranjeros que querían ir a ver las Olimpiadas. Incluso yo recuerdo que no había tantos extranjeros, ¿sí?, en el momento de los eventos, en las inmediaciones del Estadio Olímpico, ¿sí?, este imponente nido de pájaro, el estadio, ¿sí?, que recordaremos. No había tanto extranjero, eran más que nada pues chinos. Por esos meses también se dieron conflictos, se dieron altercados violentos en Tíbet. Hubo una protesta masiva de monjes tibetanos, el Partido Comunista envió a la policía militar, empezaron a subirse videos a YouTube, ¿sí?, que de hecho esa fue la razón por la cual el Partido Comunista bloqueó YouTube adentro de China, ¿sí? Antes se podía usar. Bueno, esto es lo que había detrás. Y bueno, al momento en que se inauguró las Olimpiadas en Pekín, pues era, digamos, que la carta de presentación del Partido Comunista para mostrarse al mundo en términos de desarrollo de infraestructura, de coordinación logística para organizar un evento de esta envergadura. Y, bueno, mostrarse también en la disposición política para formar parte de la comunidad internacional en términos también pues deportivos, sí, económicos. Ya sabemos que China es una potencia mundial en términos de deporte, de hecho en esas Olimpiadas terminó en la cima del medallero. Y otro detalle fue que cuando se inauguró, la persona que encendió el pebetero se llama Li Ning, sí, que fue un medallista muy importante en China en gimnasia. Y ahora es el dueño de una de las ropa de los fabricantes de ropa deportiva y artículos deportivos más grande de China, ¿sí? Su firma, su compañía es una de las más grandes y más redituables en China. Bueno, pues en la inauguración, sobre todo en la inauguración y a lo largo de los días que fue la Olimpiada en Pekín, había control policial, ¿sí? Estaban muy nerviosos los chinos por lo que había sucedido, por las protestas. No tenía boleto para la inauguración, pero pues, como buen mexicano diríamos, me acerqué ahí a hacer bola, ¿sí? Pues a ver si me podía colar. Iba con mi hermano y pues estábamos en las inmediaciones del Estadio Olímpico y pues traíamos la bandera de México. Y pues bueno, nos detienen, ¿no? Agentes de la policía militar china que tenían un perímetro alrededor del Estadio Olímpico. Nos detienen, nos dicen, a ver, un momento, ¿saben hablar chino? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? Y bueno, yo les dije que yo sí podía entender, y me dijeron, a ver, préstame tu bandera. Ya, se quedaron dos viéndola, y pues diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué significa? No, a ver, háblale a alguien más, para que venga, porque no sé qué es esta bandera, a ver qué significa. Y por más que yo les explicaba que, bueno, mira, es la bandera de México, sí, México pues es un país como China, como todos los demás, y pues es la bandera de mi país. No, espérate, no te creemos, vamos a mandar a alguien, a llamar a alguien que sepa. Ya llegaron otros 3 agentes, ahí se pusieron a ver, pues veían la bandera y me decían, ¿y este águila qué? ¿El águila qué significa? Y le digo, es el escudo de México, hay una leyenda atrás, pero pues no quieres que te la platique. Hasta que, bueno, finalmente ya se convencieron de que era una bandera de un país, nos la regresaron y nos dejaron ir. Fueron unas olimpiadas que, bueno, pues como todos este tipo de eventos, derrocharon muchísimo dinero, ¿sí? La construcción del estadio olímpico aproximadamente costó 2,000 millones de dólares, y bueno, todavía esa infraestructura se está rehusando, ¿sí? Se organizan ahí conciertos, eventos deportivos. Igual el cubo de agua, sí, que era el evento en donde se celebraron las competencias de natación y de clavados. Sí, bueno, en otras ocasiones, como en las Olimpiadas de Grecia, sí, en las Olimpiadas de Sydney, lo que se ha hecho con la infraestructura es diferente. En Grecia se ha dejado más abandonado, sí, después de las Olimpiadas de Atenas. En Sydney se sigue usando el Parque Olímpico, se organizan ahí también conciertos y eventos. Entonces, pues se le sigue dando circulación, ¿sí? A todo ese dinero monstruoso que se invirtió para construir eso. Ahora, aquí lo que hay que también pues problematizar o cuestionar es las consecuencias que se tienen de organizar este tipo de eventos millonarios en países del sur, ¿sí? En países en vías de desarrollo, en países con grandes desigualdades sociales. Sí, bueno, México ya lo había hecho muchísimo antes, ¿sí? En el Mundial de 1970, ¿sí? Hace mucho tiempo. Pero actualmente, sí, digamos más para acá, pues fue el caso de China, sí, el caso de Sudáfrica con el Mundial, y va a ser el caso de Brasil, sí, que ya vemos desde ahorita que han estado provocándose tensiones importantes. Entonces, bueno, ha sido todo por hoy, fue el breve recuerdo de las Olimpiadas de Pekín en el 2008. Un saludo para todos por allá, para Gabriela, Norberto, que tengan todos una buena semana y nos estamos escuchando el siguiente domingo. Hasta luego.
Allá sobre el horizonte.
Serpiente,
cierra la muralla,
al ruiseñor en la flor,
al ruiseñor en la flor.
Alcemos una muralla.
allá, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya,
una muralla que vaya,
desde la playa hasta el monte,
desde la playa hasta el monte,
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa,
allá sobre el horizonte.
Y un clavel
abre la muralla, tuntún quiere
el sable del coronel,
cierra la muralla, tuntún quiere
la paloma y el laurel,
abre la muralla, tuntún quiere
el gusano y el cien pies,
cierra la muralla, tuntún quiere al corazón del amigo,
abre la muralla,
al veneno y al puñal,
cierra la muralla,
al mirto y la hierbabuena,
abre la muralla,
al hambre y la corrupción,
cierra la muralla,
al ruiseñor en la flor,
al ruiseñor en la flor, abre la muralla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Definitivamente consolidar América del Sur como un gran territorio de paz.
¿Qué tal, Norberto? Un saludo, Norberto Ganzi y Gabriela Fernández, un saludo desde México. Yo sé que están en un proceso electoral y sé que domingo tras domingo me has pedido que desde aquí de México nos metamos, nos enchufemos en los temas que traes en el programa, pero la verdad es que no es que yo tenga una mente o una actitud anárquica, sino si ni tampoco todo el tiempo vive el caos en mí, pero como sigue la crisis de las brigadas autodefensa en este país y seguimos siendo nosotros el único medio de comunicación que entra al corazón de la guerra del pueblo contra el narco, donde no existe la seguridad policial ni el ejército mexicano, o si existen para vincularse con el narco, pues seguimos creyendo que es de suma importancia para los usuarios y usuarias, para los radioescuchas del Club de la Pluma allá en la Argentina y bueno, en toda la patria grande, y seguimos creyendo importante porque los medios hegemónicos lo quieren ocultar, hacerles de su conocimiento lo que está pasando, la tragedia que está pasando, que está viviendo México en muchos puntos de la República Mexicana. El día de ayer, el día sábado 10 de agosto, Sayin Daled y Gustavo Aguado volvieron a ir al corazón de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, después de haber regresado de Tabasco, del estado de Tabasco, y se encontraron con un caso que lo describa, entenderás por perfectamente por qué estamos todavía tocando este tema aquí en el Club de la Pluma. Encontraron los brigadas autodefensas de Aquila, Michoacán, a unos soldados, miembros del ejército, coroneles, que estaban en reunión de organización con los sicarios, y detuvieron a estos miembros del ejército y pidieron al Ejército Nacional y a la Policía Federal que vinieran por ellos y los enjuiciaran. Ahora se les volteó porque el ejército y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto los acusan de insurrección y los tratan de delincuentes. Y nosotros estuvimos ahí platicando con las guardias de autodefensa de Aquila, Michoacán. Y aquí está la entrevista completa. Ahí, Norberto, Gabriela, las partes más importantes que ustedes puedan transmitirle al radioescucha del Club de la Pluma, como para que vayan de voz directa del líder de las guardias de autodefensa, escuchando qué es lo que está pasando acá.
Que ya esté bien consolidado, ¿cuál es la intención? Hablando netamente de su cuerpo de seguridad.
Es que el municipio de Aquila se compone de 510 localidades entre pequeños y grandes. Aquí es la cabecera municipal, aquí está la presidencia, es la cabecera municipal. Entonces, pues tenemos la idea de movernos a todo el municipio. Son 7 bases. Aquí la placita, Postula, Cómaro, Coiro, San Pedro.
Y después es extenderse a todas las comunidades.
A todo el municipio, señor. A todo el municipio, que es muy grande, pues. Estamos esperando al presidente municipal. No le estamos negando al presidente municipal, su presidencia está libre. Le estamos invitando a que venga con nosotros, que platique con nosotros, que negociemos con nosotros. Y pues queremos preguntarle de qué parte está. Porque sabemos que paga 2 plazas, 2 cuotas a la fuerza. Una le pagaba al ICO y otra se la paga en Tizupan. Hay otro grupo criminal, son 2 grupos. El presidente municipal pues tiene que pagar todas esas 2 plazas, porque si no las paga, pues también se dan para abajo, le dan cuello y lo matan. Entonces lo estamos esperando, lo estamos invitando a que venga a participar con nosotros y que nos diga de qué parte está. ¿Sea parte del pueblo o sea parte de los criminales? Nada más queremos saber eso.
¿Esperaban otra cosa del presidente?
Sí.
Que diera la cara. Que diera la cara por policía, por todo esto. En cuanto a apoyos de gobierno, apoyos ya netamente a la sociedad, ¿cómo están ahorita? ¿Si están llegando o no están llegando? Hablando de apoyos de gobierno.
Están llegando apoyos como para lo que es, no sé cómo se dice, de los viejitos, pero están dando
cuenta y más.
De repente nada, y están estado llegando. Llegan y preguntan por una camioneta para ir a repartir licitaciones, están en función, de hecho están en función a la presidencia municipal. Estamos en espera de que llegue el presidente municipal para poner algo de acuerdo.
¿Cuánto tiempo lo pueden esperar?
No sé, a ver cuándo.
No va a ser para siempre.
Para siempre no creo.
Sí, ¿qué llegaría a pasar si el presidente municipal no se vuelve a parar y de alguna manera el municipio tiene que seguir funcionando? ¿Ustedes harán algo ya como asamblea comunitaria, así como usos y costumbres han elegido al comisariado Gidal, o harán algo, organizarán algo para que siga caminando la comunidad?
Vamos a seguir esperándolo. Que venga. Y si no viene, ¿qué lo vamos a esperar? Si un año tarda para venir, pues un año lo esperamos así.
¿Cuánto creen ustedes que van a aguantar así, con el movimiento?
Somos 5 años, ¿no?
No más, aquí somos. Nosotros no nos vamos a ir.
¿Qué más le agregamos? ¿Qué otra cosa hay que decir?
Usted díganos.
Un mensaje al gobierno del estado.
Ah, al gobernador del estado le mando un mensaje. Agustín Villanueva Ramírez es su amigo. Lo invita a que apoye al movimiento del municipio de Aquila. Lo estamos esperando. Somos una familia de Aquila pobre, humilde, que sabemos respetar, que somos de palabra. Le hago una invitación al gobernador del estado que venga a platicar con nosotros.
¿Al gobierno federal?
Al gobierno federal agradecerle porque ya nos apoyó el gobierno federal, ya estuvo con nosotros,
Muchísimas gracias al gobierno general.
A las otras comunidades o municipios que están por organizarse como ustedes.
Sí, sí. A las otras comunidades les hacemos una invitación formal, que se sepa que no somos 30 como lo publica Ángel Méndez, un reportero pendejo que estaba en donde estaba en el municipio de Cubayana.
Sí,
claro que
está. Ha publicado puras cosas que no son verdad. Para ti. Que eso no lo queremos ver, porque en realidad ha publicado puras cosas que no están bien. Ha publicado cosas que no son verdad.
La nota y ya ahí está dando.
Don Agustín, ¿cómo se han sentido luego de este mes que surgieron? ¿Cómo se han sentido?
Muy bien, muy bien.
¿Se sienten más seguros toda la comunidad?
Muy bien, licenciada. Usted, licenciada. Muy bien, licenciada. ¿Cómo se siente? Muy bien con los muchachos.
Sigo más seguro, de hecho, las familias también se sienten más seguras. Aquí están en el lugar, como que en este caso en la plaza. Y antes no se veía eso, las personas estaban escondidas en sus ranchos porque tenían miedo. Ahora se sienten un poco más seguros que nosotros. Y queremos seguir así para adelante.
Habíamos escuchado que ya han agarrado a algunos delincuentes, ya sacaron al crimen organizado
de aquí. Sí, 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 licenciada. Acabamos de comenzar a agarrar un cabo de los guachos verdes, que creemos que no sé quién los manda esos vatos, pero acabamos de comenzar un cabo.
A ver, ¿qué está, comandante? Somos una parada de un automóvil aproximadamente como a las 2 de la tarde, ¿no? Y al parar, el sujeto que iba manejando se identificó con una cartilla militar y otros compañeros reconocieron que venía con un sicario. Entonces nos dio razón y motivo para pararlo y decirle que se bajara del vehículo para revisarlo. Ya cuando llegamos más a fondo le preguntamos que si qué, porque era militar. Pues nos dijo que pertenecía a un batallón de Colima, de Tecomán. Y le dijimos que qué andaba haciendo con un sicario. Ya procedimos a arrestarlo.
El cabo venía con un sicario.
El cabo venía con un sicario. Y decía que venía a ubicar gente. Y ya de la más información ahí me la reservo.
¿Qué pasó con él?
Se entregó a las autoridades.
La Policía Federal. Al parecer también se comentaba que el ejército quería rescatarlo.
Sí, así es.
No pudieron.
Nosotros se lo entregamos a la Policía Federal.
Entregaron también.
Porque ellos son de confianza por el momento.
Esperan ya nada más.
Así es.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío, en medio del verano, el amor de los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. ¡Oye! Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes,
lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No si puedes comprar un vento, no si puedes comprar un sol, no si puedes comprar la lluvia, no si puedes. Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullos, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te acuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha,
vamos caminando,
yo canto porque se escucha.
Vamos dibujando el camino, vamos caminando.
El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces...
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos... Tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
La única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros.
Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas, la comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas.
Muy buenos días, compañeras, compañeros, oyentes de Radio Inédita Cosquín. En esta nueva edición del Club de la Pluma les habla el profesor Juan Carlos Sánchez. En este domingo tan particular me cabe hacer varias reflexiones acerca de lo ocurrido en Rosario, porque pareciera que nos olvidáramos de los 90. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, cuando todos están pensando ahora en buscar un responsable, todos pretenden imputar solamente al gasista. El gasista simplemente, a lo mejor es probable que haya cometido algún error durante su trabajo. Pero lo cierto es que las denuncias por la pérdida de gas no son de ahora. Según informaron varios medios, ya hubo 3 denuncias contra Litoral Gas. ¿Pero quién es Litoral Gas? Y Litoral Gas, nos olvidamos que es de la famosa privatización de gas del Estado, de aquel emprendimiento nacional que mal o bien supo suministrar el gas necesario a todas y a todos. Y entonces nos conviene acordar quiénes operan Litoral Gas. Suez y Techint. Techint de Paolo Roca. ¿Le suena? Iglesia, ¿no? Producción de caños, acero, de acero. El conflicto que tuvo con el extinto Hugo Chávez. Bueno, son esas empresas las que aprovecharon la expansión menemista para quedarse con esas empresas que eran públicas, que eran nuestras, que eran de los argentinos, para su propio beneficio. Ahora, lo cierto es que invertir no invierte. Las reparaciones no se hacen y se ignoran los reclamos de los vecinos. Sin duda, fue una tragedia evitable. ¿Evitable por qué? Porque tal vez si se hubiera cortado el suministro de gas, no se hubiera producido esta terrible explosión que ya lleva 11 muertos. Y entonces también me pongo a pensar, como lo he hecho en otros programas, acerca de... Se habla de los muertos, pero no de los que quedan con discapacidad, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cuántos de los que aún están internados quedarán con algún tipo de discapacidad? Sin contar con los sobrevivientes, con el estrés postraumático después de lo ocurrido. Y también, aprovechando un poco este domingo, tuvo un lado, no sé si llamarlo positivo, pero sí permitió, por ejemplo, la finalización anticipada de una campaña electoral en todo el país, donde se plegaron absolutamente todos, o casi todos, y por lo menos se respetó el duelo nacional establecido por la presidenta Cristina Fernández. Sin embargo, los de siempre, los que añoran los 90, los que quieren comprar dólares, los que quieren rebajar los salarios, los que quieren volver a viajar subsidiados a Europa o a Estados Unidos, ¿se acuerdan de M2? Sí, yo creo que se debe acordar, ¿no? Estamos hablando de los 90. Y entonces, esa gente fue mínima, pero fue a batir cacerolas de teflón, como canta Ignacio Copani. Y esas cacerolas, si bien representan un descontento de un sector de la población argentina, no es para menos que un dato a tener en cuenta. Sin embargo, tampoco fue tan espontáneo como se pensó el año pasado, cuando se empezaron con estas manifestaciones callejeras. No fue tan espontáneo porque están atrás una oposición que sabemos que en algunos casos está ligado a los genocidas, como el PRO, no porque sí los funcionarios del PRO, por lo menos algunos de ellos, están vinculados con la dictadura. Y aparte no nos olvidemos el ideal, ¿no?, del jefe de gobierno, Ademira Cacciatore. Sí, el que hizo las autopistas por la ciudad, pero a un costo social impresionante, ¿no? Lo estamos pagando aún hoy en alguna medida. Y entonces cabe reflexionar cómo para esta clase social alta, media alta, lo que les importa es su bolsillo, no les importa el otro. Pero a su vez hay una naturalización de la tragedia. ¿Qué es lo que está pasando acá en nuestra sociedad? Porque ante cada hecho, muchas veces no se refleja el rechazo, o por lo menos el reclamo popular. ¿Cuál es el reclamo popular? Y bueno, hay que empezar a investigar también qué pasa con la actuación de Litoral Gas durante su concesión. De eso no se habló. Solamente el juez se animó a decir, el juez Curto, que el gasista no es solamente responsable, sino que también hay que investigar a la empresa proveedora del servicio de gas. Y eso es lo que cuenta, es lo que se debe hacer, pero también debe servir para empezar a pensar en una verdadera estatización de ciertos servicios públicos. ¿Por qué? Porque los usamos todas y todos, el gas, la luz, el teléfono, hasta los celulares. ¿Y por qué hablo de esto último? Porque no sé si ustedes saben que en Uruguay, en nuestra querida banda oriental de Uruguay, existe una empresa estatal de celulares, aunque no lo crea. Y esa empresa celular trabaja al igual que el resto de las otras empresas, pero el Estado. Es una linda manera de ejercer la soberanía, ¿no? Más cuando estamos en una época de extractivismo y sojización que está arrasando con pueblos y con personas, llevando a la discapacidad primero y a la muerte después. Y vamos a finalizar, ya llegando casi al final, seguramente, de este programa, para recordarles que hoy debe ser un día de reflexión. De reflexión para que no olvidemos ciertas cosas y ciertos personajes, y que podamos seguir teniendo la esperanza de seguir construyendo un país para todas y todos, un país distinto, un país donde todos podamos compartir la misma mesa, y no que haya los excluidos de siempre, los expulsados del sistema, como ocurre acá en la ciudad de Buenos Aires, donde pareciera que todo se limita a buscar la expulsión de los pobres hacia la provincia, para por supuesto después decir acá no hay pobres, o como ocurre con las personas con discapacidad mental, que las internan en instituciones de la provincia de Buenos Aires para decir, no, acá no hay tantas personas con discapacidad mental. Eso es lo que se propone en alguna medida desde algunos sectores. Y me parece que no es bueno. Y es hora de pensar hoy en qué se va a hacer, qué es lo, cuál va a ser el futuro. Si bien hoy se definen ciertos personajes, no está de más recordar lo que pasó para poder saber qué es lo que vamos a hacer hoy. Será hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma para seguir hablando de estas cosas y de otras tantas que seguramente quedaron en el tintero debido a la breve extensión de esta columna, porque también habría que hablar de otra cuestión que seguramente con una mayor información vamos a poder darla en la próxima edición del Club de la Pluma. Será hasta el próximo domingo. Como siempre, por aquí nos seguiremos escuchando en Radio Inédita para todo el país.
Moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se pueda recitar
para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular.
Siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai.
Marcha, un, dos, no.
Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Sí, como dirigente sindical, dirijo más Bolivia, sirvo más a Bolivia, seguramente, de acá a poco tiempo, nunca más los pueblos de Latinoamérica van a poder confiar a un dirigente sindical a la presidencia. Yo tengo convencido por eso, trabajamos y trabajamos, pero también agarrado de nuestra ley cósmica, el Amazúa, Amayuya, Amaquella. No robar, no mentir, ni ser rojo. Eso nos dejaron de avanzar.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Hola, soy Martín Scalabrine Ortiz y en esta oportunidad les voy a comentar sobre industria y energía y la relación que entre ellos existe para un desarrollo verdaderamente industrial, verdaderamente nacional. Raúl Scalabrine Ortiz escribió en noviembre de 1957, en el número 156 de la revista Qué, acerca de la industria, que a él no le importaban las máquinas. En una ocasión fue a visitar una fábrica de tractores en Córdoba, que había instalado la Fiat, y afirmaba eso, y decía que en el medio de la visita, como no le importaban las máquinas, le interesaban sobremanera las almas, y por eso se acercó a un operario muy joven, que estaba trabajando en una pieza de fundición. Dice que era un mocito serrano, delgado, cenceño, trigueño, que era tan típicamente producto de la sierra, y que vestía una pulcra ropa de mecánico. Dice que le preguntó si tenía algún título, y sin levantar la vista de su tarea le dijo que era técnico mecánico. Le preguntó dónde había cursado sus estudios. Y le respondió que en la Escuela de Mecánica de Córdoba. ¿En qué año se fundó la escuela?, le preguntó don Raúl a ese joven. Y allí el joven ensimismado, que estaba en su tarea, dice que por primera vez levantó la vista y lo miró a los ojos. Y él dice que supo que le miró el alma. Y él miró la suya. En 1946, le contestó, con una voz muy queda y tranquila. Don Raúl sonrió perceptiblemente, y el joven también sonrió. Se habían comprendido. Le tendió la mano en silencio, y a modo de despedirla le dijo, «Esa escuela hay que defenderla». «Era el derecho a gozar de algunas de las ventajas de la civilización», dice. Era el derecho al trabajo de sus padres, de sus hermanos y quizás de sus hijos. Era el derecho a soñar sin caer en el absurdo, en la posibilidad de adquirir alguna vez un tallercito propio. El derecho a tener medios suficientes para ilustrarse y ampliar el campo de su imaginación. Él dice que, o decía que, cada vez que escribe a favor de la industria o que escribía a favor de la industria, pensaba que estaba defendiendo la ocupación de aquel muchacho cordobés y no a los poderosos italianos dueños de la empresa, de quienes a él le importaba un bledo. No solo se trata de máquinas, sino de almas que se enriquecen. Esa era la idea del desarrollo industrial que él tenía en esa época y, bueno, que todavía muchos de nosotros seguimos teniendo. La relación con la energía es fundamental, porque la energía es una base generadora justamente de lo que es la industria. La industria necesita energía para poder desarrollarse, necesita energía competitiva, energía barata, energía que se pueda conseguir. Por eso cuando la energía viene del exterior, viene de un país extranjero, la importamos, estamos dependiendo fuertemente de otro para poder desarrollar nuestra industria. Actualmente Argentina es el segundo consumidor de energía per cápita en América Latina, detrás de Venezuela, con 1.900 toneladas equivalente de petróleo de consumo cuando Venezuela tiene 2.770. Estamos al mismo nivel que China y por debajo de Estados Unidos, que consume casi 4 veces, y Japón, Alemania y España, que también están por encima. Son los países más desarrollados que obviamente consumen la mayor cantidad de energía per cápita. Y estamos un poco por encima del promedio mundial. En términos de automotor, estamos un poco por encima de los 200 autos por 1000 habitantes, que es una cantidad modesta, por debajo de México, Israel, Hungría, Corea, Croacia, Inglaterra, etc. Nuestra matriz energética se compone de la siguiente manera: la demanda energética es altamente diversificada, es decir, los que consumen energía son distintos actores de nuestra sociedad. El 24% es residencial, el 30% se consume en transporte y el 26% es industrial, quedando un poco para el sector agropecuario, otro poco para el comercial y público y un 6% para no energético. La dependencia de hidrocarburos en nuestra matriz energética es fundamental y absoluta. El gas natural ocupa el 51% y el petróleo el 35%, llegando prácticamente a más de un 80% del consumo energético en nuestro país. La energía hidráulica ocupa un 5% y la nuclear solamente un 3%. En el mercado de gas se consumen en generación prácticamente un 35%, en los residenciales, es decir, lo que se consume en nuestras casas, el 21%, y el 35% se consume en el sector industrial y el consumo propio. Es una matriz altamente dependiente de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, que difícilmente es modificable en el corto y mediano plazo, simplemente porque tenemos un parque automotor ya establecido que consume muchos de estos hidrocarburos. Las industrias, que también no pueden ser cambiadas de un día para el otro y que van a seguir consumiendo eso que están consumiendo hasta ahora, y el parque de generación de energía eléctrica, que tampoco puede reemplazarse de un día para el otro, sino más bien mantener lo que ya estaba y quizás ir pensando en una diversificación posterior. Requiere importaciones por insuficiencia de oferta interna, es decir, no tenemos suficiente producción propia de hidrocarburos para poder mantener esa demanda, y hubo una declinación de la producción y de la oferta en los últimos años. En la década del 90, con las privatizaciones y la desregulación del mercado de hidrocarburos, la energía se despilfarró. Se llegó a exportar el 40% de la producción de petróleo y el 20% de la de gas. Se construyeron 5 gasoductos de exportación y ni uno solo interno. Es por eso que los hidrocarburos, al haber sido considerados como una commodity, es decir, como una materia prima que podía ser vendida y comprada en el mercado internacional, fue justamente valorizada como eso, como una commodity y no como un recurso estratégico. Nuestra capacidad de refinación está al límite y tenemos escasez de gasoil, poca producción o destino interno del fuel oil, y nuestra matriz de generación eléctrica es muy dependiente de gas natural y los sustitutos son costosos. Los sustitutos son aquello que viene de la importación, como el gas de Bolivia, el gas natural licuado o el gasoil. Dentro de la matriz de generación eléctrica, la generación térmica es creciente. En los últimos años se ha instalado una cierta cantidad de generación eléctrica por centrales térmicas, que consumen gasoil y fuel oil principalmente. De esto, un gran porcentaje de esta generación eléctrica por medio de centrales térmicas, el 16% son a través de turbinas de vapor, el 11% de turbinas de gas y el 31% de ciclos combinados, con lo cual el 63% de la energía eléctrica se produce con centrales térmicas, el 33% con hidráulica y la nuclear ocupa un 3,4%. La energía eléctrica por centrales térmicas es la que más demanda energía importada. Es por eso que se están importando cantidades crecientes de gas natural licuado, principalmente, y de fuel oil, y gas natural de Bolivia, ¿no? Esto implicó que en el año 2012 llegáramos a un nivel de importaciones de combustibles de 9.400 millones de dólares, que tiene un peso en la balanza comercial muy, pero muy importante, ya que la balanza comercial está en alrededor de 12.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente el total de la balanza comercial es utilizada en importaciones, si bien la balanza energética es deficitaria en 3.000 o 4.000 millones de dólares, dado que todavía se siguen exportando algunos productos como petróleo y algunos combustibles líquidos. Existen actualmente algunas iniciativas que tienen que ver con la diversificación de la matriz energética, pero hay que aumentar la producción de gas principalmente y apuntar a la de petróleo, debido a que la matriz energética, como dije antes, es muy difícil de cambiar, dado el funcionamiento que tiene y el consumo que tiene. Sin embargo, la ley 26.190 del año 2006 indica que el 8% de la energía eléctrica debería ser producida por energías renovables para el año 2016. Esto, la ley prevé beneficios fiscales y subsidios para que se pueda llevar adelante. Es de difícil implantación. En el año 2010, el 30 de junio, ENARSA, que es la principal actora de llevar esto adelante, adjudicó proyectos por un total de 900 megawatts para instalar. De esos 900 megawatts, 750 megawatts de generación eólica. Pero hasta ahora se instaló poco. A fines del 2012 solamente se habían instalado casi 170 megawatts de generación eólica. Con lo cual, en ese aspecto, estamos bastante retrasados. En términos de instalación de energía solar, también han habido algunos proyectos en donde, principalmente en las provincias del noroeste argentino, en donde existe una buena calidad de energía solar, con muchos días de sol y propicio para este tipo de generación de energía, se han instalado algunos parques pequeños que no tienen gran peso en la generación eléctrica, pero que son los primeros en desarrollarse. Este es el panorama que tenemos de energías, en donde seguimos siendo dependientes de la energía de los combustibles fósiles. Eso no va a poder ser modificado en un futuro y sobre todo en los próximos 10 años, con lo cual es importantísimo para nuestro país que el Estado nacional o provincial en su conjunto, dado que la Constitución del 94 así lo define, los recursos son de las provincias, tienen que llevar adelante y deben hacerse cargo en cada vez mayor medida de la producción de hidrocarburos en nuestro país. Y por otro lado, apuntalar aquellas energías en donde sí tenemos desarrollo histórico, como por ejemplo la nuclear, en donde en nuestro país tiene una historia de más de 50 años en desarrollo de tecnología, en generación eléctrica, con diseños propios, incluso también a través del proyecto Karen, que está llevando adelante el INVAP junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, en un proceso y en un proyecto que es muy promisorio, dado que es totalmente ingeniería nacional, con técnicos ingenieros argentinos especializados, y en donde en un nicho tecnológico que en el que nosotros somos fuertes. Es por eso que también es necesario apuntalar con todas las seguridades del caso y con todo el aprendizaje que se ha tomado a partir de estos años, a partir de los eventos que la energía nuclear ha protagonizado en el mundo. Y existen también otras alternativas, como por ejemplo la energía mareomotriz, la energía geotérmica, que están en un punto muy pero muy incipiente de desarrollo y de investigación, pero en la que nuestro país tiene grandes potencialidades si realmente nuestra tecnología, nuestros ingenieros, nuestras universidades se ponen a trabajar para su desarrollo. Fue una entrega para el Club de la Pluma, nos vemos la semana próxima.
Lamentablemente no tenemos nada de apoyo, nada. Nosotros laburamos como se pueda, queremos tener un barrio digno, como se debe, como todos somos seres humanos. Eso es lo que queremos nosotros hacer.
Este barrio también es muy vago y muy trabajoso para el padre de familia, porque le cuesta la vida muy caro trabajar y ganar un centavo por ciento. Ahora en este tiempo, porque es muy jodido la vida ganar un peso. Cada familia sufre.
Mis hermanos los de abajo nada dicen por decir, no conocen la palabra, saben poco de escribir. Mis hermanos los de abajo toman mate de prestado,
tienen hijos con María o con Rosa la de al lado. Mis hermanos los de abajo ya no tienen pa' comer. Al agua le dicen sopa y al barro hueso con piel. La ropa calzona al aire, como al aire van los pies. Mis hermanos los de abajo ya no saben cómo hacer. La bronca no viene sola y es cosa de la maldad. Es como un niño dormido cuando se pone a gritar. Mis hermanos los de abajo están cansados de esperar y de andar metiendo el plato por la olla popular.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Mantené el contacto alternativo. Visita nuestra página, elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com.
Le mandamos un fuertísimo abrazo, que dure hasta el próximo domingo, que no nos dejen de acompañar en esta propuesta comunicacional de integración, en esta propuesta rebelde de la comunicación.
Dejada entre los mares mezquinados, calandria de tambores y rebeldes, como una cicatriz anchísima en las pampas, el pregón unívoco de América se eriza reclamando el horizonte. Un eco andino estalla por los ríos desde la eterna nieve que ha sido cuestionada y desciende insurgente Antigal, impostergable para sumar sus huesos a la canción furiosa. Ya no necesitamos el miedo a los infiernos, el hambre es suficiente para temer a la muerte. Por eso, la ciencia del chamán yergue su dardo contra el metal voraz de los caminos, que azota con su marcha estrepitosa el aire comunal de la Amazonia. Por eso, la eterna alfarería de la copla escribe en el telar esperanzado la gesta originaria del maíz, la urdimbre campesina y libertaria. Por eso el parlamento de los hielos galopa del pehuen hasta el petróleo cuando los niños beben de la peste tan multinacional y desalmada. América de ratas está harta. Tanta promesa agraria dormida en los papeles, tanta legislación sobre el pan y las vacas, tanto prócer mentido en plazas y colegios, tanto amor en exilio, tanto horror en las armas. Pero es cierto, el augurio de los antepasados, el mito constelado del Pucará y la selva, el acto primordial de nuestro mestizaje, pues no solo arqueológica es la memoria andando. Entonces, las palabras recurren a los dioses en las amarronadas comarcas de la fe, a donde las guitarras empinan calendarios divinos de oraciones, liturgias y febreros. Así, desde la herrumbre feroz de los mineros hasta la raza urbana del cartón y las chapas, seguimos celebrando, frente a dolor y olvido, el bárbaro ritual de otro cielo posible.
Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
¿Dónde está Facundo? El rubio Facundo Rivera Alegre fue desaparecido en la ciudad de Córdoba el día 19 de febrero de 2012. Marcha, martes 20 de agosto, 18 horas, Colón y Cañada. Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre. Mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba.
Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes.
Sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá ese sentimiento, siempre vivirá nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez se irá contigo.
Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá.
Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo.
Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo.
Y decimos todo,
no se va. Chávez vivirá en el pueblo. No se va.
Muéstrate tus manos al cielo, Venezuela.
Despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino, allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada. Está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña.
Nuestro comandante nunca morirá, este sentimiento seguirá contigo.
Y ahora lo cantan todos.
Nada que no se tenga, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón.
Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora. Abuela, abuelo, tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano.
Nuestro comandante nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá.
Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo,
Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo.
Un sentimiento es verdadero, una energía que nunca muere.
Nuestro comandante nunca morirá.